En el punto de partida, con Paqui Fernández.
La semana pasada, en nuestro punto de partida y en ese tiempo de radio que dedicamos con esa magnífica abogada que es Silvia Segura, yo les comentaba que muchos se iban a rascar el bolsillo. Silvia Segura, muy buenos días.
Buenos días, Paqui. Buenos días a todos nuestros oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esa semana?
Pues muy bien. Y ahora pues comenzando un nuevo fin de semana que espero que también sea bueno.
Vamos a por él, a descansar un poquito. Silvia. Pero antes vamos a tocar un tema que creo que a todos, antes o después, nos toca la puerta.
Sí, y como yo decía, que todo el mundo se va a rascar el bolsillo en esta mañana de viernes, porque vamos a ver, ¿cómo se puede heredar, Silvia?
Bueno, mira, Paqui, vamos antes de decir la herencia y tal, vamos a ver un poco, vamos a introducir el tema. Avanzábamos la semana pasada que íbamos a hablar un poco de la herencia, del derecho de sucesiones. En nuestro día a día estamos habituados a utilizar términos como heredero, testamento. Son figuras jurídicas que en mayor o menor profundidad pues todos conocemos, aunque sea de oída. Estamos viendo todos los días en la televisión la herencia de Paquirri, ¿qué pasa con Cantora? Que a todos nos suena pues el albacea, el legatario. Son términos que pueden afectar y de hecho afectan a la esfera familiar de una persona. ¿Pero en qué cajón del derecho lo encuadramos, Paqui? Pues estas figuras quedan definidas por el llamado derecho de sucesiones o derecho sucesorio, que es una parte del derecho privado que se encarga de determinar cómo y a quién se transmiten los derechos, obligaciones y bienes de una persona cuando muere, cuando fallece. Es lo que se conoce como sucesión mortis causa o por causa de muerte. Son normas que van a estar establecidas en nuestro Código Civil, pero también hay comunidades autónomas que tienen un derecho foral específico y vamos a tener diferentes maneras de regularlos, pues si nos encontramos, por ejemplo, en el País Vasco o en Cataluña o si estamos en Andalucía. Todas estas normas son las que se encargan de determinar el reparto de los bienes y derechos, la forma que deben de tomar los testamentos, qué hacer en caso de que no exista este documento o los motivos por los que los potenciales herederos no pueden suceder a una persona. De forma que la herencia que deja una persona al fallecer implica, por tanto, todos aquellos derechos y obligaciones que no se extingan por la muerte. Es decir, es universal porque comprende tanto el activo como el pasivo del causante, pero deja fuera pues aquellos derechos de carácter personalísimo, el derecho a votar, el derecho a la vida, a la salud, a la libertad o al honor, todo eso no se va a transmitir, pero sí otra serie de bienes y derechos. La muerte de una persona es el hecho que activa el proceso sucesorio, pero la ley permite en algunos determinados casos, la transmisión de derechos inter vivos. Es decir, nosotros tenemos que esperar a que se muera para poder adquirir un bien en favor de una persona. Es decir, recibir bienes y derechos, pues por ejemplo, por medio de una donación. Pero bueno, eso ya lo miraremos más adelante.
La verdad que el tema es bastante complejo, Silvia. Entonces, ¿de qué manera se puede heredar? ¿Cómo se hereda?
Pues mira, a la hora de determinar el contenido del caudal hereditario dejado por una persona, será necesario analizar detenidamente cada elemento. Y en este punto resulta realmente conveniente ser asesorado por un especialista en derecho sucesorio. Uh-huh. ¿Y eso por qué, Paqui? Pues porque mira, en materia de sucesiones vamos a tener que estar a la normativa aplicable por nuestro lugar de residencia, nuestra vecindad civil. No es igual vivir en Baleares, en Cataluña, en Navarra, en el País Vasco, que en Andalucía, en Murcia o en Valencia. Vamos a tener normas diferentes y es muy importante a nivel de la posibilidad de poder adquirir esos bienes y derechos, pero también a la hora de pagar impuestos, ¿eh? Que eso lo veremos la semana que viene, que ya se está anunciando una armonización fiscal, ya está anunciando la ministra una armonización fiscal que nos va a tocar rascarnos el bolsillo. Pero bueno, vamos a tener la posibilidad de tener herencia por medio de un testamento, sucesión testamentaria, pero también lo que se conoce como intestato, ¿Qué es eso intestato? Pues sin testamento. ¿Qué ocurre cuando fallece un familiar y no ha dejado escrita su última voluntad? Bueno, pues según el Código Civil, vemos que existe la declaración testamentaria, pero la declaración ad intestato. Y hoy, Paqui, para no hacernos muy extensos, nos vamos a centrar en la primera, en la sucesión por medio de testamento.
Y entonces, Silvia, ¿en qué consiste un testamento? Que yo me entere un poquito.
Bueno, pues según nuestro Código Civil, el testamento es aquel instrumento jurídico con el que una persona puede ordenar su sucesión y mediante el cual se dispone el destino que el testador desea para sus propios bienes, una vez que se haya producido su fallecimiento. ¿Qué podemos deducir de esto? Pues podemos decir que el testamento es un acto, Paqui, de carácter personalísimo e individual, que proviene de la voluntad humana manifestada de forma inteligible. Se caracteriza porque ha de ser expresamente libre. Tú tienes que ir a testar de manera libre, serán nulos aquellos que sean con violencia, con fraude de ley, con intimidación. Se trata de un acto de disposición que solo produce efecto hasta la muerte del testador. No constituye un esbozo, un ruego o un simple consejo en torno al destino de los bienes. Estamos ante un acto solemne, formal y esencialmente revocable. Una persona puede hacer testamentos como quiera, pero solo será válido el último testamento, salvo que se exprese otra cosa y se deja sin efecto el anterior.
Entonces, claro, el testamento no es único, porque tú me acabas de comentar que se pueden hacer tantos como uno quiera, ¿no?
Efectivamente, uno puede ir a testar hasta el día de su muerte cuando quiera. Y una cosa, Paqui, muy importante, siempre tendemos a imaginar que en el testamento se reconocen casas, coches, fincas, bienes, ¿no?
¿Sí?
Pues en un testamento, Paqui, se puede reconocer a hijos. ¿Sabes? Que eso que parece que solo pasa en la tele, a lo mejor muchas veces cuando se abre un testamento parece que tenemos ahí un familiar que desconocíamos. Se puede nombrar tutores a hijos, autorizaciones de técnicas de reproducción asistida post-mortem. ¿Qué ocurre si tú has dejado, por ejemplo, en una clínica de reproducción asistida tu semen o tus óvulos congelados? ¿Autoriza a ello para que se pueda producir una técnica de fecundación? Se pueden nombrar y excluir administradores, es decir, en un testamento se pueden dar muchas situaciones que pueden traer luego quebraderos de cabeza.
Quizás a lo mejor muchos de los oyentes que nos están escuchando en estos momentos pues están ya pensando en hacer su testamento. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se lleva a cabo?
A ver, Paqui, es que hay diferentes tipos de testamentos y entonces normalmente siempre se nos va la visión a un notario,
¿sí?
¿No? Que nosotros vamos al notario a hacer testamento. Pero la ley nos da la posibilidad de que haya diferentes tipos de testamento. Uno de ellos es el ológrafo. Un testamento ológrafo lo puedes hacer tú en tu casa. Lo escribe a mano el propio testador, sin necesidad de pasar por un notario en principio. Quien lo redacta puede dejar su última voluntad en cualquier tipo de papel. Y una vez fallecido, el juez estudiará, con la ayuda de testigos, si esa letra pues corresponde al finado y si es válido o no lo es. El testamento ológrafo es claramente el más fácil de hacer, el más rápido y el que menos dinero requiere, porque tú lo haces en tu casa y punto. Pero no siempre es el más eficaz. ¿Por qué? Pues porque se puede perder, se puede destruir, puede que nunca llegue a su destino, puede ser impugnado. El testamento ológrafo requiere que tiene que ser por escrito con pluma o bolígrafo. Y diré, ¿y por qué? Pues porque si tú utilizas un lápiz, tú fíjate la tontería, Paqui,
¿sí?
Pero si tú utilizas un lápiz y eso se queda ahí escrito, el lápiz se puede borrar.
Claro.
Entonces tiene que ser con pluma y bolígrafo. Y yo siempre además aconsejo en azul. Siempre hay que firmar en azul. ¿Por qué? Porque si tú firmas en negro, ahora con las técnicas de fotocopiado y demás, pues ya te tienes que gastar el dinero en un perito calígrafo para que veas si eso es original o no. Entonces aquí siempre damos técnicas que luego van a facilitar mucho la labor. No vale, Paqui, ni que sea máquina ni ordenador, ni tampoco grabaciones en vídeo ni DVD, ni redactados por otra persona. Este testamento requiere que seas mayor de 18 años, mientras que ahora vamos a ver otros donde basta con que sean mayor de 14.
Pero
Pero al final nos vamos a tener que rascar mucho el bolsillo para hacer el testamento.
Con un hológrafo no, tú lo haces en tu casa.
Sí,
ahora
sí.
Yo siempre lo que recomiendo y tenemos que asesorar a nuestro oyente es la figura de un notario.
Vale.
Porque te da esa certeza, esa seguridad jurídica, ese cáliz de solemnidad. Y aquí entramos en otros posibles testamentos, que es el testamento abierto. Cuando el testador manifiesta su última voluntad en presencia de aquellas personas que pueden y deben autorizar ese acto. Y además quedan enteradas de lo que en él se dispone. Son testamentos abiertos que pueden ser ordinarios o extraordinarios. Los primeros se otorgan ante un notario y los segundos pues son en casos de peligro de muerte o en situación de epidemia. Ahora que estamos con el coronavirus, ahora se puede dar un caso de peligro de muerte y hacerlo de manera rápida. Estos son los testamentos abiertos. Y luego, entre uno y otro, un testamento abierto requiere que sean mayor de 14 años y la presencia pues de ese notario. Y luego tenemos el testamento cerrado, que es el que va a camino entre un testamento hológrafo y un testamento abierto. En cuanto al fondo, porque solo el testador y los testigos conocen su contenido. En esto se asemeja al testamento hológrafo, pero es documento público en cuanto a la forma. Y esto se asemeja al testamento abierto porque se otorga y se conserva en la notaría. Paqui, necesitamos, por tanto, y nos pide el Código Civil, tener más de 14 años.
14 años, sí.
Si es hológrafo, más de 18, uh-huh, y estar en plenas capacidades. Vale, luego tenemos otro tipo de testamentos que son los militares, pues como su nombre indica, pues para el caso de militar y personal, servicio del ejército en caso de guerra, marítimo que se haga en el mar, extranjero si se hace en el extranjero, pero solo válido bajo las leyes del país, es decir, hay distintas posibilidades. Pero que nuestros oyentes tengan claro que uno en su casa puede hacer testamento, pero luego podemos tener problemas de prueba. O tenemos la posibilidad de que sea un testamento abierto o un testamento cerrado ante notario.
Y si hablamos, Silvia, de un matrimonio, es decir, el marido y la mujer, ¿pueden hacer el testamento conjuntamente los dos?
No, Pati, ¿no? Un testamento es un acto personalísimo. Es un acto personalísimo, es un acto individual, sea cual sea el estado civil de los testadores. Por lo tanto, aunque ambos cónyuges quieran mejorar a determinado heredero o nombrar herederos mutuamente, ha de hacerse por separado. Y como hemos dicho, Paqui, que es tan importante, que el testamento válido es el último, se pueden revocar. Imagínense que a mí me dice mi marido, venga Silvia, vamos a ir a testar, porque hay que testar, pero yo no lo tengo muy claro. Y voy con él, para dejarlo tranquilico, hago mi testamento, y en ese testamento, Paqui, cuando hemos ido a hacer ante notario una escritura, siempre se pone el protocolo del notario, la fecha, el día, ¿no?
Sí.
Pues en el testamento también vamos a poner la hora. ¿Y por qué? Porque si yo voy con mi marido, venga, vamos, Miguelico, vamos a ir a la notaría de allí, de Doña Pilar, y vamos a dejar testamento. Y yo voy para que él se quede tranquilo a las 10 de la mañana, pero luego él se queda ahí a tomarse un café. Y yo vuelvo y le digo, mire, Doña Pilar, que yo no quiero dejar testamento. Y hago otro a las 10:30, va a quedar constancia que hoy, 16 de abril, a las 10:30, voy a hacer el testamento. Y va a ser válido ese último. Pero es que si yo voy el 17, fíjate, mañana, cumpleaños de mi hija, mi heredera universal, felicidades, hija mía, felicidades. Pues mi heredera universal, yo la voy a nombrar el 17 de abril. Pues ese va a ser el que sea válido.
Oye, y ya que me estás comentando eso de que es bastante simpático, si por ejemplo una persona está con la mosca detrás de la oreja diciendo, oye, ¿habrán o no habrán hecho testamento? ¿Cómo se puede saber esto?
¿Y si yo fallezco, yo no le he dicho a nadie que he dejado testamento?
Claro.
Es que es un tema tan bonito, Paqui, tan que nos ponemos a navegar y damos un océano de preguntas. Tú imagínate que yo no le digo a nadie que he dejado testamento, uh-huh, y por desgracia fallezco en un accidente. Pues no se sabe, ¿no? Si yo no le he dejado un conocimiento, por eso sí yo siempre considero y doy la posibilidad que cualquier acto de disposición lo comuniquemos a tu mejor amigo, a tu hermano, algo para dejar constancia. Pero si no, para saberlo, debemos de solicitar el certificado de defunción en el registro civil y dirigirse al registro de actos de últimas voluntades del Ministerio de Justicia. Pedimos un certificado en el que se acredite si la persona fallecida realizó o no testamento. Y en el registro constará ese dato, así como en qué fecha se realizó y ante qué notaría se hizo. Para ver cuál es el último, que es el importante. Porque mira ahora todo el tema también del arrocito, que Rocío Jurado tenía la mosca detrás de la oreja, esa mosca de la que tú hablas, y sí, no quería dejar en su testamento a sus nietos por miedo a que su yerno se quedara con sus bienes. Pues entonces ahí se va a poder ver todo.
Bueno, pues seguiremos, como tú dices, rascándonos el bolsillo, seguiremos con el testamento, pero lo que es muy importante es que debemos de hacerlo. Eso hay que tenerlo siempre presente.
Bueno, si no, Paqui, la semana que viene vamos a ver qué opciones nos da la ley uh-huh. cuando una persona fallece sin dejar testamento. Bien por voluntad propia de no querer hacerlo, o bien porque fuera un trámite que finalmente no se realizó a tiempo y no le dio opción hacer esa partición de la herencia. Vamos a ver a los herederos forzosos y vamos a ver qué es eso de las legítimas, todo la semana que viene.
Pues muchísimas gracias, Silvia. Le mando un beso de esos muy apretados, fuerte, fuerte, a mi sobrina, nieta sobrina, que suena un tanto raro, a Carla. Muchísimas felicidades, que lo pases genial,
cariño. Un beso
cariño.
A mi heredera universal, hablando de herederos. Ay, Paqui, que no me traiga luego a uno que se quede con todo. Testamento. Un beso grande. Feliz fin de semana.
Adiós, buen fin de semana. Adiós.